como Luis Bonilla, que regresó deportado al país, o Hernán Gutiérrez, que tuvo que marcharse para que su vida no siguiera en peligro, e historias también como la de nuestra aventurera Ángela Muñoz, que nos representa desde Israel, destacando el folclore y las artesanías colombianas. Habíamos dejado pendiente la conclusión de la historia del deportado Luis Bonilla, y aquí está la segunda parte de este reportaje. En palabras de Luis Alejandro Bonilla, al deportado jamás le van a prestar atención, pero además el hecho de que lo aparten de su familia de una manera tan radical y sin apoyo es lo que genera que esa persona se vuelva vulnerable ante la sociedad.
Yo creo que al deportado no se le va a poner mucha atención, pues, porque al deportado ya viene con una X en la espalda. Se man portó mal allá, acá lo van a tratar como usted es un ladrón, usted la cagó. Acá llega el deportado y haga lo suyo, porque pues, usted no tiene forma de volver allá. Y si tiene la ventaja del inglés, pero el efecto que yo veo, que es el más profundo, es que el deportado tiene su familia allá. Hay deportados que tienen hijos, una generación allá, pues las cuales no van a poder ver, no van a poder ayudar. Y eso psicológicamente creo que afecta mucho a esa persona. Deshacer esa unión familiar es lo que afecta. Ya no tienen un carajo acá.
Asimismo, Diana Cano advierte que el gobierno colombiano debe estar atento a que no siempre las personas que regresan al país son los exitosos y que en el caso de los retornados por obligación hay que brindarles ayuda y atenderlos pese a su condición de regreso porque son personas que también le pueden aportar algo al país.
Lo que hemos identificado es que el perfil de las deportaciones se ha modificado, también por ejemplo cuando son jóvenes entre 25 y 30 años, que por lo general pertenecían a pandillas, que sus familias son colombianas, que ellos están allá indocumentados y salieron de acá a los 2 años. Entonces cuando llegan acá no tienen sentido de pertenencia, en muchos casos no saben español, entonces digamos que el punto de la deportación, más que la deportación en sí misma, es el punto del retorno. El gobierno tiene que darse cuenta que el retornado no solo es un personaje exitoso que salió del país a estudiar, o que tiene los medios para traer cosas que le aporten al país, sino que también está un retornado que salió en un momento de su vida, que aceptó su condición legal en otro país, positiva o negativamente, pero que ahora en este retorno, que es un retorno forzado, no tiene la posibilidad, digamos, de generar un entendimiento y de que se le vea su potencial en cuanto a lo que ha aprendido en otro lugar, ya sea de idioma o de forma de trabajo, o de labores que acá en Colombia no se practiquen.
Según la opinión de esta socióloga y directora de la Fundación Esperanza, hay tres organizaciones que deberían estar pendientes del proceso de la deportación para ayudar al colombiano que regresa.
Una son las aerolíneas, porque para que una persona pueda subirse a un avión, tiene que tener todos los documentos en orden. Muchos de los inadmitidos sufren un proceso migratorio, digamos que inmediato, porque van a un país, pero cuando llegan al aeropuerto no los reciben, no les dan el permiso de entrar al país e inmediatamente los devuelven. Entonces, ese primer filtro, la responsabilidad es de la aerolínea. Luego la siguiente responsabilidad la tiene el control migratorio, que en este caso es Migración Colombia. Lo que ellos pueden hacer es mirar también el perfil de la persona e identificar si ellos pueden entrar y adecuarse al país de destino. Y ya cuando llegan acá al país, lo que debería haber es más control policial, pues porque acá sí hay autoridades que miran lo que es la parte de seguridad, de robo y ese tipo de cosas, pero no hay nada de autoridades de protección. No hay nadie que se encargue de este tipo de protección guía, por lo que llegan pues prácticamente ignorantes de lo que pasa en el país y de cómo defenderse dentro de él.
Convencido de que Colombia es un país que ofrece grandes oportunidades de trabajo y que luchar por ganar un pedazo de tierra que no es nuestro en Estados Unidos no vale la pena, Luis Alejandro Bonilla reconoce que el haber retornado a este país en calidad de deportado le ha servido para mejorar como persona y valorar las oportunidades que ofrece nuestro país.
Si me voy de este país, no me voy para no volver, me voy para invertir acá, porque yo sé el valor que tiene Colombia. Creo, leí por allí que mientras la crisis mundial estaba pasando, Colombia subió y no se cayó, porque hay plata, sino que los ricos son los que la tienen. A uno le toca carneársela como para ver qué hace. Pero hay formas legales de hacer las cosas bien.
Cifras para tener en cuenta.
El último registro que publica Migración Colombia sobre la situación de los deportados colombianos es el del mes de julio de 2013, cuando les fueron aplicadas 924 medidas migratorias a colombianos en el extranjero. El 71,54% fueron deportados, el 24,13% inadmitidos, el 2,27% repatriados y el 2,06% expulsados. El país que en mayor medida deportó colombianos fue Venezuela a 404 personas, que representan el 61,12%, seguido de Estados Unidos a 96 personas, con un 14,52%, España y Ecuador cada uno a 40 personas, representando el 2,27% cada uno. Encontramos entonces que durante el mes de julio de 2013, Colombia recibió 580 nacionales deportados. Con la historia de Luis Alejandro Bonilla y las cifras que acabamos de mencionar, invitamos a nuestros oyentes a que saquen sus propias conclusiones.
Punto de encuentro, el espacio en la radio para conocer y aprender sobre las historias de colombianos en el exterior. En punto de encuentro, los que regresan.
Diana, le voy a leer una frase que me llamó mucho la atención por el pensamiento de resignación y a la vez oportunidad que tienen algunos colombianos que se quedan trabajando en Estados Unidos. Mire, dice así: a los inmigrantes se les dice que tienen que llegar dispuestos a hacer lo que sea, sin que les dé pena, pero sin olvidar cuál es la meta y cómo la van a lograr. Porque quebrar huevos está bien si sirve de trampolín para lograr lo que uno quiere, pero no se trata de quedarse quebrando huevos 20 años. Esto lo dijo Michelle Lasson, esposa de Héctor Buitrago, un hombre que se preparó como abogado en Colombia. Tenía todos los contactos en las cortes del país, pero decidió irse para Estados Unidos debido a una oferta laboral muy jugosa para Michelle, pues a él le tocó en uno de tantos trabajos que consiguió en Atlanta ponerse a quebrar 200 huevos cada 15 minutos durante 6 horas diarias. La historia de esta pareja de colombianos la encontramos junto con muchas otras de latinoamericanos en Estados Unidos en el libro Te vas o te quedas, escrito por Claudia Palacios.
La reconocida periodista que lleva 9 años trabajando para CNN, ¿no? Una de las más grandes cadenas de televisión a nivel internacional y que también decidió regresar a Colombia para seguir su trayectoria periodística desde acá.
Exactamente. Claudia Palacios decidió aprovechar el reconocimiento que alcanzó en CNN como trampolín para lanzarse acá. Y en una de tantas tardes lluviosas de Bogotá estuvimos con ella. Estas fueron algunas de las reflexiones que nos hizo en esta entrevista que realizamos en un reconocido café de la Carrera Quinta con calle 69, mientras que escuchábamos además las bocinas de los carros atrapados por un trancón en plena hora pico de la ciudad. Buenas tardes, Claudia. Gracias por dedicarnos estos minutos en Punto de Encuentro. Sabemos que su agenda es muy ocupada y por eso nos complace escuchar el punto de vista de alguien como usted, que decidió retornar al país tras 8 años de trabajo en CNN en español desde Atlanta. Hablemos primero de lo que es la adaptación al país. ¿Qué es lo que usted más destaca en cuanto a la forma de vivir o trabajar en Estados Unidos y cómo se sentía estando tan lejos de Colombia?
Te sientes más vivo cuando estás en Colombia, por lo bueno y por lo malo que tiene, pero allá todo está muy hecho, ¿no? Entonces ahí los desafíos son pocos, la cultura de trabajo también te exige poco. Todo está tan hecho, tan cronometrado, tan inventado, que da lástima decirlo, pero ser creativo no tiene tanto valor. Uh-huh. Antes puede llegar uno a estorbar cuando uno es creativo, recursivo. Cuando tú dejas tu cultura, tú eres un analfabeto, porque no sabes leer a la gente. Y sentirse uno así, tan analfabeto, tan desnudo, y cuando eso se repite día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, tú dices, perdí algo muy valioso y eso solamente lo tengo en mi país. La gente no valora lo que significa dejar de tener a la familia cerca, a la red de apoyo cerca, que uno conoce.
Claudia, usted tuvo la oportunidad de que CNN la ayudara en cuanto a que acá, de alguna manera, tenía sus contactos para seguir en su trabajo. Son privilegios que no todos los colombianos que viajan y se quedan en el exterior mucho tiempo, pues los tienen cuando van a volver. Entonces, ¿qué le diría a esa gente o qué les aconseja? Porque ellos no tienen esos privilegios y piensan que no pueden volver a Colombia porque acá no hay nada que hacer o quien les ayude.
Pues yo les diría que traten de no perder las conexiones con Colombia, porque yo veía desde que llegué una cantidad de casos de gente que se fueron sin hacer un plan, sin tener claro para qué se iban, se fueron a aventurar y de pronto cuando estuvieron allá después de 6 meses ya se dieron cuenta de que lo que tenían acá no era tampoco. Yo le digo a la gente, piénselo muy bien, de verdad cerciórense de que todas sus posibilidades están agotadas en Colombia. Ahorita también hay mucha gente regresando, porque en Colombia está llegando mucha inversión, porque no se necesita ser ni médico ni abogado para ser exitoso, ya hay otras carreras que le permiten a la gente ser exitosa.
Bueno, ¿y qué opina de esos colombianos que siguen viajando a Estados Unidos pensando en el ideal del sueño americano?
A mí me da mucha tristeza cuando yo me encuentro gente que cuando uno le menciona, que son colombianos y cuando mencionan Colombia es como, ay, qué desastre. Pero hay gente que sencillamente se fue porque, ay, Colombia, un país súper desarrollado. Vamos a los Estados Unidos, que allá todo es perfecto. Sí, allá las vías son mejores y los carros son más nuevos y etcétera. Pero hay una cultura a la que uno inmediatamente se integra cuando llegue, porque sabe que si no se integra, se friega. En cambio, aquí todos nos volvemos unos indios porque entonces es Colombia. Entonces yo digo, no, también a uno le va mal por culpa de uno, ¿no? Entonces cuando la gente dice esas cosas, yo digo, bueno, ojalá pensaran bien si qué responsabilidad les cabe en el hecho de que tengan ese mal recuerdo de Colombia.
Claudia, una última cosa y muy importante ya para concluir. ¿Usted salió del país con la visión de radicarse y tener una nueva vida allá, o realmente dejó abierta la posibilidad de regresar a Colombia y enseñar lo que aprendió?
Yo, desde que me fui, sabía que iba a volver. A mí me parece que la emigración es una oportunidad muy importante para el desarrollo de un ser humano en su profesión, como persona y todo lo que sea, pero yo creo que hay mucho valor en que los que nos hemos ido regresemos, porque aprendemos no solo el idioma, sino en aprender otra cultura, en entender un poco más el mundo, porque cuando uno se va se le abre un poco más el panorama. Al traer todo eso que uno aprende aquí, yo creo que uno le aporta mucho al país. Y yo siempre he sido muy feliz en Colombia.
En Punto de Encuentro, tiempo de aterrizar las ideas.
Luego de escuchar estos consejos que nos dio Claudia Palacios, nuestra colombiana destacada en el periodismo nacional e internacional, le damos la bienvenida ahora a nuestro segundo especialista, quien nos va a hablar de los diferentes perfiles que existen en los viajeros.
Diana, pero además del tipo de viajeros que puedan haber, cada persona en su proceso migratorio también se expone a cambios de tipo psicológico. Por eso hemos invitado al licenciado Jorge Luis Arellanes. Él es de origen mexicano, especialista en psicología social y ambiental, y además ha desarrollado proyectos de investigación sobre factores psicosociales asociados a la experiencia migratoria con sus connacionales mexicanos que han ido y regresado de los Estados Unidos. Señor Arellanes, gracias por acompañarnos en Punto de Encuentro. Quisiera empezar preguntándole por las principales características de tipo comportamental o psicológicas que puedan llegar a experimentar las personas cuando dejan su lugar de origen.
La expresión, digamos, del migrante en términos de las necesidades que tiene que generar para poder cambiarse de lugar de origen, pues obviamente que lo llevan a tener toda una serie de alteraciones emocionales. Y esto se puede dar en cualquier migrante, no solamente del migrante mexicano, puede ser del migrante guatemalteco, de cualquier migrante, tanto hombre como mujer, tanto adulto como adolescente. En términos generales, hay toda una serie de preocupaciones, incluso desde la toma de decisión de si migro o no migro. El hecho de que de pronto se tenga que dejar a la familia, a los amigos, al ámbito que tú conoces, que tú dominas, te genera toda una serie de sensaciones y toda una serie de alteraciones a nivel de comportamiento. A esto podríamos conocerlo como estrés. Pero le vamos a llamar estrés migratorio, puesto que tiene que ver específicamente con una experiencia de vida distinta y que tiene que ver con un cambio brusco. Porque en muchas ocasiones la toma de decisión para migrar viene de manera abrupta. ¿Qué es lo que sucede con muchos migrantes? Muchos de ellos toman la decisión de tomar las pocas cosas que tengan, ¿sí?, de conseguir cierto dinero y de salir del lugar de origen. ¿Qué es lo que sucede en el traslado? Aquí hay características bien distintas. Entonces, ¿qué pasa en términos emocionales? No solamente tienen un nivel de estrés alto. Ese nivel de estrés muchas veces sirve para generar una respuesta de atención y de alerta y seguir adelante, pero muchas veces paraliza. Y muchas veces también genera toda una serie de situaciones en términos de salud que pueden perjudicar.
Y nos referimos a estados, por ejemplo, de depresión, angustia y sentimientos encontrados, ¿correcto?
Sí, en particular. Esas situaciones de salud pueden estar asociadas a lo que pueden llamarse como algún tipo de enfermedad que tiene una más bien origen emocional, ¿no? Las enfermedades psicosomáticas, así les llaman. En donde creo que hay más problemas en la salud física y emocional, es en aquellos que no logran sobrellevar este tipo de situación. Y entonces podemos ahí encontrar dos escenarios también muy interesantes. Uno, aquel que ha migrado y que no se quiere incorporar a la cultura a la que ha llegado. Y entonces se margina o se aísla. Solamente habla español. Y no le interesa ni siquiera hablar inglés, ni siquiera incorporarse a la dinámica de vida de los Estados Unidos. Esa situación de marginación, por supuesto, que lo va a llevar a un lugar de mayor vulnerabilidad, no solamente para el consumo de drogas, para toda una serie de deterioro emocional que puede tener. Existe también la posibilidad de que quien migra de pronto diga, es que esto es lo que yo quiero. Se deslumbre por el estilo de vida de Estados Unidos, vea que esa es la mejor opción y entonces diga, yo me despojo de toda mi mexicanidad y entonces no me reconozco más que totalmente de la cultura de Estados Unidos. Y entonces adapta toda una serie de características en su personalidad que se absorbe totalmente por la otra cultura. Y entonces el hecho de que no reconozca realmente de dónde es y en dónde está es lo que a él le puede también propiciar problemas en su forma de salud, pues, mental.
Licenciado, a lo largo de nuestro programa escuchamos la historia de la colombiana Ángela Muñoz, que decidió salir del país a aventurar y actualmente está radicada en Israel. Desde su especialidad, ¿qué se ha investigado en cuanto a la imagen de la mujer migrante y las estrategias que utiliza para lograr su objetivo?
Bueno, mira, bajo esta línea de discusión que propones, yo te puedo decir que en particular la mujer, cuando migra, lo hace bajo otras condiciones. Es decir, parecería que los hombres asumen más riesgos y dicen, ah, me voy, ¿no? Lo que yo conozco de la migración femenina sí tiene que ver mucho con el ir acompañada, por ejemplo. A mí me llama algo la atención y creo que es ahorita un punto importante. La situación de la mujer centroamericana que migra con la idea de llegar a Estados Unidos muchas veces genera estrategias o mecanismos, digamos, de sobrevivencia para su propia seguridad y para su, digamos, su propia estabilidad. Uno de ellos tiene que ver con tomar píldoras anticonceptivas de inicio porque sabe que puede ser violentada sexualmente. La otra es que se va con alguien más. Sí, y es alguien más, puede ser un amigo, puede ser un familiar, o si contacta a algún pollero o algún coyote, se hace novia de él. Y de esa manera tiene más certidumbre de que los riesgos van a ser menores. Muchas de las mujeres entonces que emigran me parece que lo hacen de una manera un poquito más pensada que los varones. Y lo hacen en una condición incluso en donde pueden estar más seguras.
Eso es bien interesante porque a veces la primera imagen que se tiene de la mujer en este proceso es que está en constante condición de vulnerabilidad, pero usted lo ha dicho, a veces las mujeres planean mucho mejor su objetivo y estrategia de viaje. Ahora bien, licenciado, ¿qué tanto cambia el cerebro de manera positiva cuando las personas deciden regresar, teniendo en cuenta el aporte pues, que le puedan brindar a su país y el reintegro a la sociedad, a convivir nuevamente con los suyos?
¿Cambia positivamente? Por supuesto que sí. Tienes la posibilidad de desarrollar habilidades, de generar nuevas redes de apoyo. Es decir, quien migra, ¿sí? Muchas veces se especializa en el armado de cierta maquinaria. Genera toda una serie de conocimiento y experiencia. Entonces, en ese sentido, enriquece sus habilidades. Se enriquece emocionalmente, se enriquece psicológicamente, por supuesto que sí. Hay toda una serie de adquisición de conocimientos en términos del idioma, porque a pesar de que no quieran aprender español, muchos de los mexicanos, digamos, que hacen el mínimo esfuerzo para aprender inglés. Pero quienes empiezan a incorporar el idioma inglés en su vida cotidiana, se dan cuenta que no solamente pueden tener un beneficio en términos de trabajo, en términos de conocimiento también. Bien, porque son capaces ahora de leer otro tipo de información, son capaces de mejorar su trabajo, de incorporarse a empleos que ellos les pueden retribuir mucho más, no solamente en lo económico, también en lo emocional. Entonces ahí hay que hacer un trabajo indirecto. Aquellos que están de regreso, no solamente tratar de estimular a que comprendan que van a regresar a un escenario el cual no les va a ofrecer la misma dinámica de donde estaban, pero que es bien importante que regresen para generar toda una serie de bienes sociales, de redes sociales, ¿no?, que pueden favorecer el desarrollo de su propia comunidad. Ahora, ¿qué debemos de cuidar desde mi punto de vista? Debemos siempre reconocer de dónde somos y en dónde estamos. Eso me parece que es crucial.
Muy cierto, doctor Arellanes, no hay que desconocer de dónde venimos, nuestra cultura, nuestras costumbres y también la realidad que nos rodea. Lastimosamente se nos acaba el tiempo por hoy, pero nuevamente gracias por explicarnos una parte de ese panorama psicosocial de los migrantes.
Hombre, bueno, al contrario, para mí, bueno, es primero que nada te agradezco mucho el hecho de que me permitas compartir con quien te escuche. Entonces, bueno, pues para mí es un gusto, es parte de lo que yo te puedo compartir con mucho gusto, ¿no? A ti, bueno, y a todos los que te escuchan.
Acabamos de escuchar al licenciado Jorge Luis Arellanes, jefe del Departamento de Investigación Psicosocial y Documental del Centro de Integración Juvenil de la Ciudad de México y especialista en proyectos de investigación sobre factores psicosociales asociados a la experiencia migratoria.
Esto es Punto de Encuentro.
Ya estamos llegando al final de nuestro programa, pero antes queremos que nuestros oyentes recuerden lo siguiente en las voces de nuestros invitados de hoy.
Los colombianos que estén pensando en salir del país y creen que en el exterior todo va a ser más fácil, tengan en cuenta, como dice Hernán Gutiérrez desde Brasil, que no todo es color de rosa.
Yo creo que cuando alguien allá en Colombia piensa en el exterior, piensa que todos son flores encima desde quien vive en el exterior, que quien está en el exterior solo le va bien, solo se da bien en la vida. Y no es así. La verdad, cuando uno sale para el exterior, uno sale a sufrir, a padecer, y después de un tiempo es que uno viene como que a recibir un poco de una recompensa positiva por todo el sufrimiento que ya ha tenido. Entonces es difícil, la llegada es muy difícil, pero hombre, cuando uno está determinado a salir adelante, las cosas se hacen con ayuda de Dios, uno va para adelante y consigue las cosas.
Y si ya decidimos que vamos a salir de Colombia, Marcela Loaiza, quien sobrevivió a la mafia yakuza en Japón, recomienda que proyectemos una buena imagen del país.
Trabajen honradamente, que hablen bien de su país, que le den una buena imagen a su país. Todos unidos podemos limpiar la imagen del país que desafortunadamente algunos colombianos nos han dañado. Que sepan de dónde vienen, para dónde van, que sobre todo tengan humildad. Que muchas personas desafortunadamente van a Colombia y que porque viven en Estados Unidos, en otros países, ay, dicen que es que Colombia es esto, es que Colombia es aquello, es que Colombia critican y critican. También hay cosas muy valiosas que tiene Colombia que sobre todo hay que resaltar en otros países.
Y aquellos colombianos que se atrevan a aventurar, como lo ha hecho Ángela Muñoz en Israel, también estén dispuestos a perder el miedo y a aprender de lo desconocido.
Porque creo que la aventura es muy importante, el riesgo es muy importante para la vida. Perder el miedo, porque nos hace perder el miedo a vivir, a conocer. También me parece que es muy importante para quitarnos los prejuicios y los estigmas.
Pero si en algún momento nos gana la nostalgia estando fuera de Colombia, extrañando nuestras costumbres, esto es lo que aconseja Claudia Palacios.
Un error grandísimo de los inmigrantes, que a veces desaprovechamos las oportunidades que tenemos en el sitio donde llegamos porque estamos agarrados de la nostalgia de nuestro país. Entonces uno tiene que ser pragmático en eso. Ok, estoy aquí, voy a estar un año, 5 o 10, vamos a sacarle jugo a esto, pero sin olvidar que yo soy, que yo tengo un corazón colombiano o peruano o de donde no sea.
De igual forma, siempre será bueno que recapacitemos para reconocer tantas oportunidades que nos ofrece el país y no pensar en salir de él, como sugiere Alejandro Nieto Molina, director general de la cadena SER de España.
No necesariamente tenemos que estar saliendo del país cuando el país está ofreciendo tantas oportunidades. Yo creo que incluso en Colombia hay muchas cosas por hacer y que se deberían hacer. El tema, por ejemplo, de infraestructura, se pone a pensar que las infraestructuras de Colombia tienen todavía mucho trabajo por hacer.
O también podemos aprovechar las ofertas de trabajo que nos proponen los colombianos que desean regresar al país, como María Gómez, quien desde Washington planea crear nuevas fundaciones acá para los cuidados de la salud de las personas con escasos recursos.
Saber cómo tener una red de gente en Colombia donde yo pueda, grupo de colombianos que vamos a principiar a pensar cuál sería y a dónde sería el sitio donde se puede crear algo así. Yo creo que hay muchas fundaciones y mucha gente también con mucho dinero, yo creo que estuvieran interesados en un programa así como este.
Y como dice Luis Alejandro Bonilla, nunca dejemos de pensar que Colombia no tiene nada que envidiarle a otros países.
No vale la pena pelear por un pedazo de tierra. La tierra es muy grande como para estar tratando de meterse donde a uno le están diciendo que no puede estar. Nosotros tenemos lo que otros países quisieran tener. Más que todo son las cosas buenas, las mujeres, la forma de ser de nosotros. Allá es muy mecánico, donde la gente trabaja, trabaja, trabaja. Acá la gente trabaja y disfruta.
Después de todas las historias que escuchamos hoy, ¿persistiremos en la idea de salir del país? ¿O abriremos un nuevo horizonte pensando que Colombia nos da la oportunidad de salir adelante, demostrando el talento que cada persona tiene para aportarle algo al país?
Nosotras nos despedimos, gracias a todos los oyentes por acompañarnos. Recuerden que les habló Diana Melo y la directora de este programa, Alejandra Leguizamón. Volveremos a este punto de encuentro dentro de 15 días, donde les contaremos todo acerca del proceso de documentos legales para salir y permanecer fuera del país. Todo lo que tiene que ver con visas, permisos de trabajo, de negocios, solicitudes de residencia, entre otros. Ba, ba, bu, ba, ba. Garu garu ba, bu, ba, ba.
Ba, 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 ru, garu, ba. Aquí termina Punto de Encuentro, un espacio en la radio donde conocemos historias y aprenderemos de colombianos que viven o han vivido en el exterior. Ba, ba.